Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Se presentaron en la casa a las 5 de la tarde. Eran su cuñado Anatoly Ilich y Nikolai Rubinstein, el reputado pianista y director. Antonina Ivanovna los contempló primero con expresión de sorpresa, pues no aguardaba visita alguna, pero enseguida recompuso su desconcierto con una gran sonrisa. Les invitó a tomar asiento en el salón. Mandó a los criados traer té negro y pasteles, y después se deshizo en elogios para con Rubinstein, recordándole algunas de sus actuaciones más exitosas. Y sin embargo, ninguno de los dos hablaba. Se miraban entre sí, como si no acabaran de apurar un trago amargo que en modo alguno tenía que ver con el té que les fue servido. Parecía que cada uno intentara delegar en el otro una tarea penosa. Finalmente, Anatoly comenzó a hablar. Antonina Ivanovna, mi hermano... Ah, sí, se le adelantó esta. Petia salió esta mañana y tenía que haber regresado para comer, pero aún no está. De hecho, al sonar la campanilla pensaba que era él. Supongo que se habrá encontrado con alguien. Anatoly Ilich tuvo que ahogar un sollozo. Rubinstein posó su virtuosa diestra sobre su hombro y decidió tomarle el relevo. Le dijo a la joven que su marido no iba a volver. ¿Por qué? Exclamó esta frunciendo los labios con temor. Rubinstein le dijo que se había arrojado aquella mañana al río Moscova. Su vida estaba fuera de peligro, pero se encontraba en un estado delicado. Antonina Ivanovna se llevó las manos a la cabeza. Incapaz de reaccionar, tuvo que pellizcarse las mejillas y las lágrimas no tardaron en brotar. Se acercó a ellos, acaso para recibir un abrazo de consuelo, pero no movieron un dedo.
«¡Dios mío, Petia! ¿Pero cómo es posible? ¿Y se ha caído al río? ¡Qué horror! ¿Entonces está bien?»
«Sí», repuso finalmente Rubinstein buscando el valor para seguir hablando en el té. «Pero, como le hemos dicho, no va a volver».
«No importa, no importa».
La mujer trató de recobrar la serenidad. Hizo sonar la campanilla. Mandaría un cabriolet a recogerla e iría al hospital, donde lo habían llevado. Antonina Ivanovna, exclamó finalmente su cuñado con voz ronca, no se ha caído al río. De hecho, ni siquiera se ha arrojado. Ha entrado por su voluntad en la orilla con los bolsillos llenos de piedras. A la joven no le cabía en la cabeza porque su marido había hecho algo semejante. Le preguntaron entonces si no lo notó extraño aquella mañana. Ella replicó que en absoluto. Se despertó y la besó en las mejillas y después, tan afectuoso y atento como siempre, quiso saber si había pasado buena noche. Él llevaba un tiempo durmiendo mal, con el estómago revuelto, algo que la esposa achacaba a las preocupaciones por el trabajo y unos inminentes estrenos. «La crítica se porta tan mal con él», afirmaba Antonina, «especialmente ese César Cui, es una persona odiosa». ¿Estaba haciéndose la imbécil o no quería dar su brazo a torcer? Rubinstein dejó a un lado la taza, depositándola con un golpe seco en la mesita y se puso en pie. Antonina Ivanovna, discúlpeme esta pregunta, pero ¿cómo describiría usted su matrimonio? ¿Qué clase de interrogatorio era aquel? Por un instante percibieron un airado parpadeo en su mirada, pero como maestra de la compostura que era, trocó aquella reacción sincera en una nueva sonrisa azucarada. Apenas llevaban 6 semanas casados, contestó, pero habían sido las más felices de su vida.
Y no cree...
Era un tema tan desagradable que Rubinstein fue presa de una tos nerviosa. Anatoly tuvo que socorrerle. ¿No crees, Antonina Ivanovna, ¿Que en tu matrimonio hay cosas que no son propias de un matrimonio? Ella se sonrojó, pero halló cierta fuerza en el hecho de clavarles una mirada serena en la suya. No podían resistirla y bajaban los ojos. Mi esposo me ama, me dice palabras dulces y cariñosas. Siempre es atento conmigo. ¿Qué más puedo pedir? ¡Por Dios!, volvió a entrar en Liza Rubinstein. Pues lo que una mujer y un hombre acostumbran para que algo se llame matrimonio. No voy a darles detalles de mi vida íntima. Me parece que están ustedes abusando del hecho de encontrarme aquí sola en mi casa. La mujer fue espaciando sus palabras. Se sentía fuerte en su aparente debilidad y quería demostrarlo. Y cuando mi esposo vuelva, pienso contarle todo esto. Y me duele porque ni quiero que afecte a su relación contigo, Anatoly Ilich, como hermanos que sois, ni a la suya con él, maestro Rubinstein. Anatoly trató de rebajar la tensión y le explicó lo mejor que pudo, sin decir nada expresamente, que Piotr Ilich no era un hombre hecho para el matrimonio. Y tú lo has sabido siempre, Antonina Ivanovna. La comedia ha terminado. Y aún así te casaste con él. Es que no te dabas cuenta de que todo estallaría tarde o temprano. Viéndose acorralada, la mujer lloró. Fue un llanto sincero, primero silencioso, luego desgarrador. Se refugió en el sofá y hundió el rostro en las manos. Puede que ellos se sintieran unos miserables por estar allí. Antonina negaba una y otra vez con la cabeza. Piotr Ilich y ella estaban hechos el uno para el otro. Nadie podía negarlo. Les sorprendió entonces enterarse por su boca de que hacía tiempo que se conocían. Lo conocí en casa de Anastasia Kostova, una amiga de mi hermano Nikolai, que estudiaba en la misma clase que su hermano Modest en la escuela de jurisprudencia, explicó entre sollozos. Lo vi por vez primera cuando yo tenía 16 años. Canté el ruiseñor en el salón de Anastasia y Piotr Ilich lloró. Me dijo que esa canción se la cantaba su madre todas las noches antes de dormirse. Luego se olvidó de mí. Él era un apuesto licenciado de 25 años que apenas había estrenado ninguna obra, y yo solo una pobre muchacha. Pero años después nos reencontramos en el Conservatorio de Moscú. Durante un par de meses pude asistir a sus clases, aunque luego las penurias de mi familia me impidieron continuar los estudios. Y hace medio año se me ocurrió volver a escribirle. No creía que se acordara de mí, pero fui sincera. Le abrí mi corazón. Le dije todo lo que sentía. No sé cuántas cartas serían. No aguardaba respuesta. Me bastaba con saber que el papel que yo había tenido entre mis manos, dándole forma de carta con mi propio corazón, llegaba hasta las suyas. Y un día me respondió. Me dijo que el fatum, o sea el destino, llevaba tiempo persiguiéndolo y que estaba escribiendo una ópera sobre Yevgeny Onegin de Pushkin y que cuando mi última carta llegó a sus manos, se encontraba exactamente trabajando en la escena en la que Tatiana manda su carta de amor a Onegin. Y el tono de mis palabras le recordó tanto al de ella que creyó que estábamos destinados a encontrarnos. Y así, me citó por vez primera y poco tiempo después me propuso matrimonio. ¿Qué mal he hecho yo sino seguir los dictados de mi alma y de la suya? Tardaron una eternidad en volver a poder mirarla a la cara. Rubinstein certificó que Piotr Ilich no iba a volver. Pero no debía temer por ello. Nada le faltaría desde ese momento y podría seguir utilizando su nombre de casada. Pero en modo alguno debían volver a verse. Pensaron que la mujer iba a estallar nuevamente en llanto tras escuchar eso, pero finalmente solo repuso: «Está bien. Amo tanto a Petia que haré todo lo que él diga y seré feliz sabiendo que él lo es por cumplir con su voluntad. Si es su fatum, también lo será el mío». Rubinstein y Anatoly abandonaron la casa sin salir de su estupor, seguros de que en la vida volverían a vivir momentos tan bochornosos. Pero todavía les faltaba un remate inesperado, y es que a través de la ventana aún vieron a Antonina Ivanovna, a la que suponían irremisiblemente destrozada de por vida, acercarse a la pared y depositar un apasionado beso sobre el retrato de su marido, el afamado compositor Piotr Ilich Tchaikovsky.